Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 16 del podcast Cultura NAS.
Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
En esta ocasión, David y yo hablaremos de la virtualización ligera de sistemas operativos en un servidor NAS, analizando con detalle sus pros y sus contras.
¿Nos acompañáis?
Bueno, pues como siempre, la pregunta de rigor, ¿qué tal?
Muy bien, aquí hemos estado de un fin de semana largo, un fin de semana bastante largo, con unas JPOT por en medio y todo, o sea, algo así habitual.
Te iba a decir que hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo, pero eso es mentira, no hablamos por aquí, hablar hemos hablado largo y tendido.
Sí, la verdad es que estas JPOD han dado para muchas horas de conversación y ya no solo entre nosotros, sino con toda la podcastfera.
Yo me lo pasé pipa, ¿eh?
Yo la verdad es que también estoy... Perdón, estoy muy contento de haber asistido.
Estamos muy constipados también, ¿no?
Sí, estamos muy constipados.
Igual que yo. Así que nos disculpe la audiencia si oye alguna que otra tos por ahí. Dime.
Eso, que la verdad es que para mí ha sido mi primera JPOD, ha sido todo muy divertido poder desvirtualizar tanta gente y muy interesante también poder encontrarte con tanta gente diferente que incluso hemos grabado... Madre mía, este podcast de hoy va a ser una locura. Incluso hemos grabado podcast allí en directo con gente y todo, este capitulito de Más que Teclas, que la verdad es que a mí me hizo muchísima ilusión.
Yo tenía pensado hacer algo así, y tenía pensado hacer el sábado, grabar así un Más que Teclas. Lo que pasa es que yo sabía que luego el sábado, con la emoción del momento, con el querer saludar a todo el mundo, al final yo sabía que no podía ser. Y bueno, aproveché el domingo por la mañana, que hizo un muy buen día. Y la verdad es que quedó un capítulo cuando menos gracioso y divertido, muy divertido con la gente que estuvimos por allí grabando, ¿no?
Sí, la verdad es que fue muy entretenido y no puedo decir nada negativo de esta JPOD.
Bueno, y el premio, o sea, como ya saben los que nos escuchan, estábamos nominados como finalistas al mejor podcast de 2016 por AssetPod, y la verdad es que quedamos en una posición bastante buena, ¿no, David?
Que yo estoy sorprendidísimo.
Y yo.
Un cuarto puesto.
Está muy bien. Eso, dicho así, parece que como que es una cosa que, bueno, que se puede alcanzar ahí. Pero 400 votos nos llevamos y el calor de muchas personas y que éramos muy novatos, ¿eh? Yo, si ves la lista, ahí había podcast con mucha solera.
Podcast con una grandiosa cantidad de seguidores, gente fiel y que, bueno, que tienen ya un historial y unas tablas que, bueno, no tiene nada que ver con lo que nosotros llevamos, por lo menos en historia.
Y desde aquí dar la enhorabuena a Istocast, que son los ganadores, con 1000 y pico votos. Y bueno, enhorabuena a este fantástico podcast de historia, que desde aquí, por supuesto, recomendamos que escuchéis, porque todo no es tecnología. También podemos escuchar otros podcasts que, bueno, que hay un montón, ¿verdad, David? Allí en los premios conocimos podcast por un tubo.
Yo, mi podcaster se vino, el pobre, vamos, parecía ese el muñeco Michelin, pinchado que estaba.
Voy a dejar un articulillo que he escrito de mi ponencia en mi taller, en la JPod, y sobre todo también de las vivencias, con fotos y con mucha gente guay. Lo voy a dejar en la nota del episodio, por si la gente le quiere pegar un ojo. porque allí estuvo Cultura NAS dándolo todo en un taller para montar el podcast en el NAS, un micro taller, digámoslo así, porque fue muy, muy cortito. Y la verdad es que, bueno, pues estuvimos 15 personas más o menos, 20, no sé, y muy bien, muy bien, muy bien, muy, a mí, la gente muy de muy buen rollo.
A mí me pareció un taller muy interesante y sobre todo que yo, por decirlo de alguna forma, ya más o menos sé de qué va, de qué sabía de qué iba el asunto, tenía guardadas ahí unas cuantas sorpresas que no me habías dicho, ¿eh?
Por ejemplo,
hombre, esas automatizaciones que te haces tú ahí, que así flum flim flam, en un momento sí. Tengo un podcast montado. un nuevo capítulo.
La idea del podcast, esa automatización, era por eso, por intentar publicar en movilidad, que era mi objetivo. Y bueno, salvo un pequeño problema que había con una aplicación, con Workflow, que por cierto ya han arreglado. Ah. Ya ayer hubo una actualización y ya funciona perfectamente. De hecho, el más que tecla de esta mañana ya no he tenido que editarlo en WordPress ni nada de eso. Ya es perfecto.
¡Qué grande!
Y muy bien, muy bien. Y hablando de podcast, pues tú me tienes que contar más cosas, ¿no?
Hombre,
de tu podcast.
Hombre, yo he grabado.
Bien.
He grabado un episodio nuevo.
Sí. Sí, ¿dónde? Ya lo he escuchado, ¿eh?
Sí, sí, le hablo ahí a los oyentes un poquito, pues, de qué cositas tienen que tener para mantener su impresora 3D, alguna cosita que he tenido que hacer en casa, para no tener que ir a IKEA y hacerme una hora de camino, bueno, algunas cosillas que creo que, bueno, pueden ser interesantes. Es un capítulo cortito, tampoco tenía mucho preparado, pero tenía que grabar ya.
Por supuesto, no de más pistas, porque así la gente pues lo escucha y ve esas cositas que, como dices, que has impreso con tu impresora y bueno, ya está. Y seguro que les van a parecer muy interesantes, como todo lo que estás haciendo, que cada vez son más cosas, ¿no? Cada vez estás, según comentas, teniendo más encargos y va viendo en popa, ¿no?
Sí, sí, esto yo la verdad es que no es que se me esté montando la faena, pero sí que es cierto que al final la impresora imprime todos los días. Y ahora mismo, para que lo sepáis, y así que no nos oye nadie, la tengo imprimiendo súper, 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 súper despacito para que no se oiga, pero está imprimiendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto en a lo que nuestra vida cotidiana, digámoslo así, relacionada con la tecnología se refiere, y ya si te parece, pues podemos pasar a lo que es las noticias y el feedback que hemos recibido de la audiencia.
Sí,
¿no?
Vamos a ello.
Pues bueno, lo primero es que José Ramón Hernández, este oyente nuestro, nos mandó un correo solucionando un problema que hay con el router de Synology, con el RT1900AC, y que tras la última actualización del firmware se quedaba bloqueada la conexión PPPoE y entonces se quedaba el router sin internet. Y esto obviamente es un error que yo no sé, la verdad, cómo la gente de Synology se ha podido permitirlo, ¿no? Que suceda, ¿no? Entonces el hombre pues nos daba o nos mandaba la solución para corregir este problema, ¿vale? Que pasa por deshabilitar, mejor dicho, una casilla, ¿no?
¿David? Sí, es el centro de redes, dentro del centro de redes internet, donde pone Smart One, tenemos que quitar dentro de comprobación de interfaz esta casilla que hay, que lo que va a hacer es que estos reintentos de conmutación por error pues se eliminen y al final pues podamos tener todo nuestro router en marcha.
Además hay que cambiar los reintentos de conmutación por error a 1 también, sí. Y los reintentos de recuperación a 1. Vamos a poner en las notas del episodio esta solución para que la gente, pues si tiene problemas con el router, pues que lo solucione rápidamente, porque de hecho incluso en el blog hay alguien que me lo preguntó, remití a esta solución y efectivamente José Ramón Hernández llevaba razón, así que de aquí un fuerte abrazo a este fantástico oyente y por supuesto a todos los que día a día nos mandan feedback y nos ayudan o colaboran con nosotros indirectamente a que este podcast salga adelante, ¿no?
Sí, la verdad es que toda esta ayuda que nos dan hace que merezca la pena todo esto.
Muy bien. Bueno, y respecto a noticias, pues yo tengo aquí las divididas por QNAP. Si quieres, vamos a comentar primero, empieza comentándonos las de QNAP, que hay unas cuantas.
Hay un porrón. Uh-huh. Vosotros sabéis que a nosotros nos gusta meternos a ver caracteres raros. Miramos la página web de QNAP en chino y vemos cómo van a salir nuevos productos en Europa, como por ejemplo el TS-X31P. El primero que hemos visto ha sido la versión de 4 discos. Y bueno, un nuevo equipo que realmente es una revisión de la gama 31, como están haciendo con la 51A, con la gama TS-X51A, que han mejorado ahí un poquito el procesador y tal. Pues aquí han hecho lo mismo, han cogido la gama 31, la han mejorado un poquito, y estamos hablando de un servidor de gama media tirando a baja, de gama de entrada, que ya está llegando a los 220-230 megas por segundo y a 180 megas por segundo con encriptación AES de 256 bits. Algo bastante chulo si tenemos en cuenta que ya un procesador ARM a 1,7 gigahercios.
Este podría ser el sustituto, ¿no?, del que yo llevé a la jornada de podcasting, ¿no?, que era el 431 Plus.
Sí. Este podría ser el sustituto tranquilamente. Aunque creo que va a venir en un rango de precio inferior, creo, no lo sé seguro, pero sí que es cierto que va a poder sustituirlo tranquilamente. Porque, más que nada, porque este tiene también 1 GB de RAM y más o menos todo lo que son las características técnicas están más o menos ahí, muy cerca del Plus.
Y luego hay otro, ¿no? El de la gama X35. Que este es un pedazo de servidor, ¿no? Este ya son palabras mayores.
Este es un servidor que está muy, muy, muy pensado para lo que es el almacenamiento en torre. O sea, es un servidor NAS en torre. Es bastante grande. Tiene dos filas de discos duros así puestos en vertical. La verdad es que
12 bahías, ¿no?
Exacto, son 12 bahías en total.
Y 4 para 3,5.
Exacto, 4.
Para 2,5, perdón.
4 de 2,5, 12 de 3,5. Este servidor NAS va a ser una pasada para almacenamiento y para velocidad, ya que tiene conexión de 10 gigabits SFP Plus. Y bueno, este NAS está pensado para la tecnología Virtual JBOD. Lo tengo clarísimo. Eso. Y lo otro que tiene QNAP, que es el ¿cómo se llama? Este almacenamiento por capas, que inteligente, que es capaz de tener varios de tipos de RAID, varios discos duros, y tenerlo por capas el almacenamiento, va a ser...
No recuerdo el nombre.
Qtier se llama la tecnología.
Ah, Qtier, sí.
Una maravilla.
Además, físicamente es muy parecido a los nuevos TVS, ¿verdad?
Sí, es muy parecido a la gama 82, en estética es muy similar y en construcción también, ya que el interior comparte, por decirlo de alguna manera, la misma carcasa y vamos a poder encontrar un servidor NAS que no es que sea potente, porque lleva un Annapurna Labs Alpine, que es tecnología pues ARM también, y a 1,7 gigahercios, pero bueno, esto va a correr bastante, va a estar pensado para eso.
Hay una cosa que no me gusta de estos nuevos servidores, te lo comentaba, es una tontería, un detalle, y es que los veo menos premium que los antiguos, es decir, sí, por ejemplo, el que no lleven las llavecitas en las bahías, la construcción es un poco más enclencle, más de plasticorro, o sea, son muy bonitos visualmente los TVS nuevos y este, pero luego, si los comparo, por ejemplo, con mi TVS, son más... menos premium, ¿no crees?
Sí, yo creo que aquí QNAP está moviendo fichas, se está yendo un poquito más a la estética y sigue manteniendo lo que es la carcasa metálica en la parte trasera y tal, y lo que es todo el cuerpo interno es metálico, pero sí que es cierto que el frontal lo han querido hacer demasiado elegante. Entonces es ahí cuando da la sensación, porque, a ver, las bandejas tienen bloqueo, están bastante bien, Pero sí, sí que es cierto que se han ido un poco a Synology. No es por...
Sí, es verdad, sí, ¿no? En diseño se acerca un poco más a lo que es la gama de usuario. Sí. Lo que es el diseño, por
además,
fuera.
Además, la bandeja, ahora, en mi opinión, vosotros sabéis que, y tú también lo sabes, yo no me caso con ninguna de las dos marcas. En mi opinión, aquí han pegado un pequeño paso atrás, porque a mí me gustaban muchísimo las bandejas metálicas con sus tornillos bien puestos. Y ahora han pasado a la bandeja de plástico con la misma, con el mismo tipo de instalación que tienen los Synology, esta rápida, que si bien es muy cómoda, la instalación de los discos duros, sinceramente, la vas a hacer una vez. Yo le pondría mis cuatro tornillos.
Cuatro tornillos, sí, exacto.
Bandeja metálica que además refrigera y tal. Pero bueno, es lo que hay.
Sí, son cambios y bueno, pues no vamos a dar más vueltas. Y a nivel software, ya tenemos por ahí una beta de QTS 4.3, ¿no?
Sí, ya está Kuna probando la nueva beta 4.3. Lo están haciendo de forma privada, todavía no tenemos acceso a nadie, pero sí que hemos podido ver unas cuantas capturas de pantalla y algunas cosas que nos están gustando mucho. Tenemos Notes Station 3, que han mejorado el diseño muchísimo. Tenemos File Station 5, que está compatible con servicios en la nube pública para gestionar todo nuestro almacenamiento, y podremos añadir todas nuestras cuentas de Dropbox y todas las cosas y poder utilizarlas casi como si estuvieran en el NAS. Va a ser algo bastante chulo. Además, he visto algo, que esto aquí es ya esto que, como estuvimos viendo tú y yo, ahí elucubrando un poquito, que hay algo de Axis Camera Station que, como ya estuvimos comentando, pues no termino yo de saber exactamente para qué es, pero creo que van a meter el sistema de videovigilancia de Axis dentro del sistema operativo de Synology, y eso, de QNAP, perdón, y eso creo que estaría bastante bien.
Tú tenías una Axis, ¿no?
Sí, yo tengo una Axis, que me tocó en el Synology Event.
Por eso recuerdo. Entonces, si eso sale, pues podrías probarlo de primera mano, ¿no?
Claro. Eso, la verdad es que sería una cosa bastante chula, ya que si tiene el software de videovigilancia de Axis y es compatible con cámaras Axis, obviamente, pues vamos a poder probarlo. Porque este es el tipo de cosas que, como no tengas el hardware, muy probablemente te quedas ahí con la cana de probar.
Claro. Y luego también, alegría para los usuarios de Android, ¿no? Que también está Qmail Client.
Sí, ya ya tenemos esta aplicación para Android, y que salió, no sé si te acuerdas que lo estuvimos comentando en otro capítulo, que había salido la aplicación así, sin sentido, sin ninguna noticia. Sí. Y yo creo que se les escapó, porque yo la tengo instalada desde que salió y luego la retiraron. Y ahora la han vuelto a poner. Es una locura.
De hecho, cuando salió para iOS, que yo la vi por ahí, no había ninguna noticia de aplicación para escritorio y obviamente no funcionaba. Por sí misma no funcionaba.
Claro.
Entonces, bueno. Y luego actualizaciones menores en las aplicaciones, pues temas de seguridad, de usabilidad.
Sí.
¿No? Y una polémica, cuéntame.
Madre mía, qué locura. Qué locura de semana, José Manuel. QNAP ha tomado una decisión que supongo que habrá sido bastante, bastante difícil de tomar, y que seguramente, aunque la gente crea lo contrario, no creo que hayan tomado a la ligera. QNAP ha eliminado Kodi de QTS y de HD Station a su vez, y ya no se puede instalar Kodi dentro de HD Station. Comentar que, bueno, para los que no lo sepan o los que no tengan QNAP, HD Station es la aplicación con la que vemos todas las cosas de la salida HDMI en nuestra televisión o en nuestro monitor, y podemos utilizar varias aplicaciones como Kodi, navegador y muchas cosas más. Pero bueno, el centro multimedia Kodi, que era lo que para mi gusto era la grandiosa baza de tener un QNAP conectado a la tele, pues la han limpiado.
Sí, la verdad yo no sé por qué este movimiento. Bueno, yo soy muy mal pensado y aparte pues tengo esperanza de que, por ejemplo, en Barcelona, en el evento de Barcelona, nos anuncien una nueva aplicación, digamos, similar a Kodi, que pueda venir en QTS y en HD Station y sea propia de QNAP. Uh-huh. Igual puede ser que este movimiento, digamos, sea un allanamiento de terreno para que Kodi no le haga sombra a esa futura aplicación. Si no, no me quedaría claro por qué este movimiento, porque yo sé que Kodi es usado por mucha gente. De hecho, hoy una persona en Slack nos decía que ha tenido un problema, ha tenido que resetar, y claro, se le ha actualizado el firmware y ha perdido Kodi.
Sí.
Y la verdad es que no entiendo, así que espero que en Barcelona pues nos aporten un poquito más de luz. Hablaremos me gustaría hablar con Adrián.
Sí, a mí también.
Y que eso es, que nos cuente a ver el por qué. Es una pregunta obligada.
Sí.
Y luego el tema de, bueno, una de cal y otra de arena, hay una actualización de Plex Media Server con la 1.1.4 y ya está. Eso respecto a QNAP, si te parece, pues comentamos lo de Synology, que también hay algunas noticias importantes, ¿no?
Sí, una cosa que se me ha olvidado simplemente es que el TS1635, además, lo han sacado con 8 licencias para cámaras gratis. Por lo tanto, con esa gran cantidad de almacenamiento que va a poder tener y 8 licencias de cámara gratis, pues vamos a poder montarnos un sistema de videovigilancia chulísimo. Eso es, sí. que se me había pasado antes decirlo.
Sí, sí, no, por supuesto, sí, esto no... Aquí podemos hablar como queramos, ¿no? Nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos. Como te decía, noticias de Synology, sobre todo con una aplicación también polémica, entre comillas, como DS Download, ¿verdad?
Sí, yo esta semana la verdad es que nos están dando un poco por todas partes. Synology ha cogido su aplicación DS Download, que funcionaba o funciona de maravilla. Siempre ha podido descargar cualquier tipo de archivo torrent, cualquier enlace, lo que le dieras. Y no sé, han hecho ahora DSGET, que bueno, esta funcionalidad de darle un enlace torrent desde el móvil y que se abriera directamente DS Download, pues la han quitado.
Sí, bueno, en realidad aquí hay dos problemas. Yo, que soy, como sabes, usuario de iOS, el primer problema es que a Apple no le gusta la palabra download. Así de claro. Entonces, ese es el primer problema, y la han obligado a quitar esa palabra del medio, como por ejemplo ya la de QNAP salió sin download ni nada por el estilo. Y luego, la integración con los torrents, pues tampoco les gusta. Con lo cual, digamos que han capado, por así decirlo, para que tú estés en Safari y puedas abrir un torrent directamente en DSGET ahora. Entonces, no es por problemas técnicos, ni es por problemas de mal funcionamiento, ni nada por el estilo, simplemente, ni de rendimiento, ni nada, simplemente que son políticas de Apple, que puede estar más o menos de acuerdo, y que se la han cargado y ya está. Y menos mal, podemos dar gracias que no han eliminado la aplicación, que por lo menos ha vuelto, obviamente más aligerada de peso, con menos funcionalidad, pero ahí la tenemos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, son cosillas. También tenemos además actualizaciones de todo, de ese vídeo, de ese cloud, sí. De ese foto. Un montón, aquí sí. Todo cosas de seguridad, yo creo.
Sí.
Y bueno.
Y luego hay una cosa muy interesante, que además ya ha publicado, vamos a dejar un enlace en las notas del programa. Una cosa interesante, y es que Synology lanza un programa beta, ¿vale? Con 8 aplicaciones. 8 aplicaciones que son Synology Chat, Calendario, Office, Close Station, Close Scene, Photo Station, Audio Station, Video Station. Y ya está. Entonces, desde aquí han abierto un programa que es synology.com/beta, en el cual pues tú puedes, de forma individual, es decir, para cada una de las aplicaciones que te apetezca probar, enrolarte en ese programa beta. Por ejemplo, dice, bueno, voy a probar la función, yo todavía no lo he hecho, que coste, porque no tengo tiempo, pero bueno, si alguien dice, voy a probar Photo Station, ¿no? A ver qué herramientas o qué cositas me aporta, ¿no? pues puedes, digamos, asociarte o inscribirte a ese programa beta para esa aplicación e instalarla, ¿no? ¿Qué te parece? Esto es un movimiento interesante, sobre todo para ya cuando sean versiones finales, pues que estén pulidas por los usuarios, ¿no? Que hagan el trabajo oscuro por ahí debajo.
Está clarísimo que Synology está apostando por la productividad y que están yendo a tope, a tope, a tope, a tope, a implantarse, sobre todo en pequeñas oficinas, creo yo, con además todos estos modelos en formato rack que han sacado, que aunque digáis, este chico se está saliendo un poquito de tema, pero han sacado modelos Synology en formato rack muy pequeñitos, capaces de instalarse en armarios de comunicaciones, de estos chiquititos donde ponen los routers y los switches y todo esto. Y yo creo que con esto, Synology está completando un poquito el círculo de tener todos los servicios dentro de tu propia nube privada.
Además, lanzan una aplicación. Bueno, lanzan dos aplicaciones, cuando menos novedosas y sorprendentes. Una, bueno, tres en realidad. El chat,
¿sí?,
que todavía no sé muy bien cómo va a funcionar, si entre usuarios de NAS, de Synology, o se abrirá a más gente, no tengo ni idea cómo va a funcionar. Luego está también la aplicación calendario, que, bueno, para ir completando, como tú bien decías, el paquete ofimático. Y hablando de ofimática, pues una aplicación Office, que yo creo que viene a sustituir a la presentaciones, creo que era, y hojas de cálculo que lanzaron en el 2017, en el evento del año pasado. Así que nada, veremos a ver cómo evoluciona, porque esto pinta muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que todo esto que está ofreciendo Synology al final va a ser un punto decisivo, sobre todo a nivel de pequeña, mediana empresa que van a tomar, y luego incluso en educación. Yo creo que también puede ser que también sea una herramienta para poder utilizar en educación.
Sí, en realidad lo que están haciendo también es copiar servicios, ¿no? Porque todo esto,
por supuesto,
es copiar servicios de Google, copiar servicios, ¿no?, y ir implementándolo en el servidor NAS, de forma que tú, pues poco a poco, te vayas olvidando de esos servicios y, bueno, pues en lugar de utilizar Google Calendar, pues utilizar el calendario de tu NAS, que lo tienes ahí, tienes tu información en tu servidor NAS, en tu casa. Y la verdad es que tampoco son servicios que requieran muchos recursos, son servicios web, y yo no lo he probado, pero vamos, cuanto pueda lo haré, y tienen pinta de funcionar, pues, bastante bien.
Sí, yo creo que van a estar bastante bien, porque en general Synology, cuando saca una nueva aplicación, pues creo que ya la sacan bastante depurada, bastante pensada, y salvo pequeños bugs y tal, siempre, por lo menos en diseño, la verdad es que a mí me están ganando un poquito.
Obviamente todo esto nos lo contarán con calma.
Sí.
El 24 de noviembre, hemos dicho que el 10 de noviembre tenemos QNAP en Barcelona, y que yo ya tengo el permiso en el trabajo. Y el 24 de noviembre tenemos Synology en Madrid, que también tengo ya los billetes del tren, así que por ahí coincidiremos y estaremos por ahí a tope, ¿no?
Sí, además creo que este año tenemos, bueno, ya se me está yendo la boca.
Venga, cuenta lo que puedas.
No, que tenemos nosotros en el podcast alguna sorpresilla que probablemente alguien se deje por allí entrevistar o algo.
Probablemente. El micro no va a faltar, desde luego. Eso tenlo por cuenta, que nuestro micro no va a faltar en ninguno de los dos eventos.
Ya ves.
Bueno, y tuviste por ahí más cositas que me vas a contar, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hay un grupo de empresas, ¿vale?, que son Aquantia, Cisco Systems, Freescale, Chilin, bueno, varias empresas muy potentes en el tema de las redes. Todos conocéis a Cisco Systems, ¿vale? Que, bueno, han formado una asociación que se llama NBASE-T, y, bueno, lo que están haciendo es crear, o están intentando crear, un nuevo estándar entre los 10 gigabits y el gigabit. Algo que hasta ahora no se había hecho, ¿vale? Porque desde que pasamos de lo que es el gigabit. Uh-huh. O sea, de lo que desde que pasamos de los 100 megas al gigabit, uh-huh. pues no ha habido así ningún avance entre medias. Y bueno, ahora se supone que esta asociación de empresas van a intentar desarrollar los 2 y los 5 gigabits basados en cable categoría 5 y categoría 6 sin necesidad de cambiar la infraestructura. Creo que esto va a ser, si lo llevan a buen término, va a ser
un pelotazo
buenísimo.
Sí, porque si no ya tendrías que poner cable categoría 7 y eso, pues claro, tú en tu casa tienes un cable y lo tiras sin problema, entre comillas, ¿no? Pero en una empresa con armarios rack, con paneles de parcheo, con router, con instalaciones, con canaletas, con mil cosas...
Es una locura.
Es muy complicado. Y luego también o hicieron por ahí una visita, ¿no?
Sí, mira, estábamos un día ahí en Cloudea y nuestros amigos de una tienda de aquí de Elche que se llama Computelch, que se están encargando de hacer unas instalaciones pero geniales en muchísimas empresas, pues nada, pasaron a saludarnos y resulta que son súper fans de nuestro podcast. Empezaron a escucharlo sin realmente saber al 100% que yo estaba por aquí en medio. Y cuando, bueno, al final se pusieron a escucharlo, dijeron, chico, si este es David Aragón de Cloudea. Y nada, se han hecho también súper fans de ti, de José Manuel, de David, del podcast en general. Les encanta todo lo que hacemos.
Culto al NAS. Sí, la verdad es que estamos recibiendo mucho feedback. La gente nos quiere allí en Málaga, en la JPod. Eso se notó, porque se notó que no solo te escuchan, sino que te aprecian. Y esto es muy, muy, muy importante, porque básicamente lo que estamos creando es una microcomunidad alrededor de estos dispositivos y nos está encantando el trato recibido.
Sí, porque además no vamos a nombrar a todos los oyentes con los que estuvimos hablando, porque si no tendríamos que hacer aquí un podcast de saludos entero.
Y además vamos de tiempo ya.
Ya vamos un poco pelados, pero entre los oyentes que nos encontramos, que nos apoyaron un montón, podcasters que estaban, que yo lo así, por decirlo de alguna manera, los miraba un poquito desde abajo. y te das cuenta de que dices, leche, si me siguen... Y nos hacen caso.
Sí. Y además te das cuenta que son personas. Sí. Es decir, son personas.
La verdad es que
tú
sí.
Tú como yo.
Sí,
y,
sí, sí.
Y la verdad es que son muy cercanos, una maravilla. Y ya por último, si te parece, ¿tú tienes algo más que...?
No. ¿Qué? Yo simplemente que... Yo sé que has hecho por ahí una pequeña review y de algo por ahí por tu web y creo que nos lo va a tener que recomendar, ¿no?
Sí, es muy útil porque además ya tenía yo ganas de tener un cacharrín de estos. Es un docking station de la marca TOOQ, TUC. Uh-huh. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Es un dispositivo que puedes pinchar dos discos duros. Bien, dos discos duros de 3,5, dos discos duros de 2,5 o uno de 3,5 y otro de 2,5. Uh-huh. Tiene, digamos, cabida para los dos factores de forma. Y lo interesante de este dispositivo es que puedes clonar con solo un botoncito sin necesidad de estar en ningún PC. Es decir, tú pinchas un disco en una bahía y otro en otra. Y presionas el botón y te hace una clonación de disco, con lo cual es súper interesante, sobre todo como es ya mi caso, que tienes que estar preparando servidores NAS para llevarte de un sitio a otro, instalando, y ahora tengo que volver a empezar desde cero, pues con lo cual, pues esto te va a facilitar mucho la vida a la hora de formatear un disco. No tienes que andar con carcasas, no tienes que andar con mil cables por aquí ni nada, lo tienes en tu escritorio. Y en 5 minutitos lo tienes listo. Vamos a dejarle el enlace en las notas del episodio, donde está la review, donde está el link para comprarlo. Y es un aparato que merece mucho la pena, sobre todo por el precio. Creo que me costó 23 pavos. Uh-huh. y rondan los 30, con lo cual, y son de peor calidad. Y este tiene una fama muy buena, además no hace ruido, no se calienta demasiado, aunque dicen en las reviews que sí, yo no he notado que se caliente. Y nada, de aquí pues os recomendamos este cacharrín. Y si os parece, pues vamos, todo lo que caiga en mis manos, en las manos de David, pues lo podemos ir recomendando por aquí, siempre y cuando merezca la pena. Eso sí,
sí, claro.
Lo vamos a recomendar por recomendar, ¿vale?
Este tipo de docking station está muy bien, está muy, muy, muy bien. Y lo que tú dices, te quita de muchísimos dolores de cabeza de, ¿ahora dónde pincho esto? Maravilloso. Sí.
Y ahora me dejan un disco, yo tenía una carcasa externa, tenía que desmontarla, iba con tornillo. Tenía que sacar el disco, incluso le quité la controladora para no tener que estar con la carcasa para arriba y para abajo. Y al final, pues con la controladora y nada más era un poco rollo, porque bueno, eso en un momento dado se puede partir, te puedes cargar el disco. Y dije, bueno, no más. Y me hago de un docking station de estos que, bueno, lo tienes ahí. No es una cosa a lo mejor que utilices todos los días, o sí, ¿no? Porque también lo puedo utilizar incluso como copias de seguridad. Puedes tener discos duros, porque además les compré también en, eso no lo he puesto, pero compré unas cajitas de plástico que creo que vale 3 euros por la caja y están súper chulas para meter los discos que tienes de sobra, los metes en las cajas de plástico y entonces no necesitas tener carcasa externa, simplemente pues los clasificas ahí con tus cajitas de plástico, lo mismo que se hacía, ¿tú te acuerdas? Con las cintas de backup.
Sí.
Pues igual, unas cajas de plástico que los metes ahí, están muy chulas. Las compré por los chinos por internet. Uh-huh. 3 euritos por caja y tengo 3 y la verdad es que están geniales. Así que bueno, son ideas que damos a la gente.
La próxima de cajicas de esas me lo dices.
Yo si quieres te pido, no hay ningún problema. Tengo, pues están muy chulas.
Tengo de esas por palés.
Ah, que tú tienes. ¿Tienes tú?
Tengo de esas por palés.
Ah, pues perfecto. Pues están chulísimas.
Sí, no las conocía. Sí, son la leche.
Y ahí pues puedes tener tu disco duro ahí perfectamente clasificado y sin necesidad de andar con carcasas ni con rollos. Así que muy guay, muy guay. Bueno, pues si te parece, pasamos al tema del episodio de hoy, ¿no? Ya llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿Media horita?
Media horita, no. Sí, media horita larga.
Pues vamos a hablar un poquito, si quieres, de lo que es la virtualización en un servidor NAS, ¿no?
Muy bien, yo creo que vamos al tema.
Pues venga, vamos a ello.
Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
Bueno, pues David, este tema no lo hemos elegido nosotros, ¿verdad?
Pero ni lo ha elegido tú ni lo he elegido yo.
este tema, ¿quién lo ha elegido?
Pues este tema lo ha elegido la audiencia en una pedazo de encuesta que hemos hecho en Twitter. Y sí, que ha tenido, ¿cuánta gente ha tenido esto?
Pues mira, te lo voy a mirar ahora mismo. Han votado 152 personas.
Madre mía.
O sea que está muy bien.
Está reñido, ¿eh?
Y de hecho, este reñido. Propusimos 3 temas, que eran la virtualización, la multimedia y los sistemas RAID, ¿no? Uh-huh. Y para hacer una idea, pues tengo aquí la encuesta. El 41% de la audiencia ha elegido la virtualización, el 38% la multimedia y el 21% los sistemas RAID. Con lo cual, pues, entre comillas, nos hemos visto gustosamente obligados a hablar de virtualización, ¿no?
Sí, además, fíjate que dentro del tema de virtualización hemos tenido que decir, bueno, vamos a recortar un poco.
sí, vamos a hablar en un par de episodios mínimo, ¿no? Sí. De virtualización. En este vamos a hablar de lo que se denomina virtualización ligera, ¿vale? Y por eso el título del episodio, que se llama La virtualización para todos los públicos. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a poder hacer tanto en un NAS de Synology de gama más o menos media, digámoslo así, como en un NAS de QNAP también de gama media. Y luego ya cuando hablemos de virtualización pesada en otro episodio, esta sí que ya será exclusivo de los servidores QNAP de gama media alta, ¿no?
Sí. Aquí ya cuando decimos de virtualización pesada, ya estamos hablando de máquinas que, bueno, ahora lo vamos a explicar, pero ya necesitamos aquí potencia.
Sí, porque además luego en ese capítulo hablaremos del famoso, oye, el rendimiento, esto ya lo hemos comentado aquí alguna que otra vez, pero hablaremos un poco con más detalle, pues a nivel de procesador, de por qué no puedo pedirle a un servidor NAS de gama media que me rinda lo mismo que un PC, y todo eso lo vamos a comentar en ese episodio. Pero bueno, de momento, si te parece, antes de entrar en harina, antes de entrar en lo que es el tema de la virtualización ligera, pues vamos a comentar un poquito términos que creo que la gente debe de tener claro. Yo ya he predicado el año pasado en mi instituto y también en la Campus Mac sobre estos términos. Y nada, pues si quieres, pues los comentamos un poquito. Yo creo que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos que tenemos que tener claros, ¿no?
Pues vamos a empezar con ellos, ¿no?
Pues bueno, el primero es máquina real. ¿Qué le contamos a la gente que es la máquina real?
Pues la máquina real no es más que lo que es el propio hardware, ¿vale? Ya sea un PC o sea un NAS, es lo que es el hardware, lo que se ha llamado toda la vida el hierro.
La parte que se puede tocar, digámoslo así.
Correcto.
¿No? Aunque yo tengo una anécdota que te voy a contar. Una vez estuve dando clase a niños, ¿no? Hace ya muchos años, ¿no? En una asociación de padres y madres de alumnos. Y le estaba explicando a los niños qué era el hardware y el software. Y cuando me dijeron el software, por ejemplo, decía, pero el software, digo, no, el hardware es lo que se puede tocar. Dice, pero el software también se puede tocar. Y el chaval tocaba la pantalla, ¿no? Yo estoy tocando la pantalla, estoy tocando el sistema. No, no, eso es la pantalla, eso es hardware.
Estás tocando hardware, qué bueno.
Me hizo mucha gracia. Entonces, nada, pues eso, la máquina real es el propio NAS. En este caso, si vamos a centrarlo en los servidores NAS, pues el propio NAS.
Y luego tenemos también software de virtualización. Cuéntanos tú qué es eso.
Pues el software de virtualización no es ni más ni menos que una aplicación, ¿vale? Que se va a instalar en el sistema operativo que llamamos anfitrión. Y ya con esto pasamos a definir qué es un sistema operativo anfitrión. Pues el sistema operativo anfitrión, que también se llama host, es el sistema operativo que se instala en la máquina real. Es decir, en esta máquina real de la que acabamos de hablar, pues se instala un sistema operativo anfitrión. Y encima del sistema operativo anfitrión se instala el software de virtualización, que, como digo, es una aplicación que lo que va a hacer es crear unos contenedores, una especie de cajitas, en la cual vamos a alojar las máquinas virtuales. ¿Y qué es una máquina virtual?
Máquina virtual.
Ahí te pillo, ¿no?
Máquina virtual. Hombre, pillarme no me pillas, pero...
No te pillo.
Una máquina virtual es que es un concepto bastante difícil de explicar. Sobre todo,
vamos a intentar hacerlo fácil, venga.
Vamos a hacerlo fácil. Nosotros ya tenemos una máquina real y tenemos pues todo lo que es el software de virtualización. Pues todo este software y toda esta máquina real lo que se va a encargar es de tener una instalación de un sistema operativo, que en este caso va a ser un sistema operativo invitado y que va a ejecutarse de forma virtual dentro de un equipo. Esta máquina virtual se va a pensar que tiene un hardware específico para ella, va a pensar realmente que es real, pero realmente se está ejecutando como un sistema operativo huésped o invitado dentro de una máquina real.
La máquina virtual, como también para recalcar, pues eso, digamos, como tú bien decías, es engañar, ¿no? Son unos archivitos que lo que hacen es engañar al sistema operativo de forma que le hacen creer que se está instalando sobre una máquina real cuando no lo está haciéndose así. Es decir, se está instalando sobre un ficherito, sobre un conjunto de ficheros. Bueno, eso ya son implementaciones más opacas, que eso, dependiendo de cada software de virtualización, pues se implementan de una forma o se implementan de otra. Y entonces pues ya ahí sale el término de virtualización, que es el proceso por el cual pues podemos disponer de varios sistemas operativos huésped, como tú bien decías, en un mismo sistema operativo host o sistema operativo anfitrión. ¿No?
Sí, correcto.
Esto está... esto es, como digo, daría para mucho. Nosotros aquí vamos a intentar explicar estos términos pues de forma que se entiendan, es decir, de forma que la mayoría de los oyentes, o bueno, la mayoría no, todos los oyentes que nos están escuchando, pues les quede claro, ¿no? Yo por ahí tengo a los chicos, siempre les pongo que son como una especie de capitas. En la capita de abajo tenemos la máquina real, justo encima tenemos el sistema operativo anfitrión, justo encima el software de virtualización, justo encima la máquina virtual, justo encima el sistema operativo huésped, y ya dentro del sistema operativo huésped, pues las aplicaciones y todo lo que necesitemos, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, pero David, ¿qué pasa? Pues que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Como todas las cositas en la vida.
Hombre,
¿qué ventajas tiene?
No todo es bonito en la vida, pero yo voy a contar todas las partes bonitas. Pues mira, vamos a poder tener diferentes sistemas operativos de forma simultánea dentro de un mismo hardware.
Eso es fantástico, porque además, fíjate, te voy a contar que yo cuando empecé a dar clase, por ejemplo, si yo quería explicar a los chicos cómo configurar una red, ¿no? Una red entre dos equipos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una carpeta compartida, tenía que tener dos equipos físicos, tenía que quitar el proyector de un equipo y enchufarlo en el otro, y ahora configuro y quito de nuevo el proyector y lo conecto en el otro. Y sin embargo, ahora mismo, como lo que tú dices de que varios sistemas operativos tengan simultáneo en el mismo hardware, eso es una pasada, ¿no?
Sí, porque
puedo poner en el cañón los dos a la vez.
Claro. Y además, uh-huh, una de las cosas que puedes hacer es incluso pues crearte entornos de pruebas.
Uh-huh. Eso es interesantísimo, ¿no?
Para un montón de cosas.
Puedo probar una aplicación. Imagínate que me deja mi primo un juego y no estoy seguro que ese juego va a funcionar en mi ordenador, o no quiero, digamos, ensuciar el ordenador, como yo digo, con software que no voy a usar, pues cojo y luego instalo en una máquina virtual, que se hace exactamente igual que en una máquina real, ¿no?
Sí, o imagínate que tienes también un email súper, súper, súper sospechoso. Pues te coges una máquina virtual, te lo descargas, le quitas todas las conexiones de red virtuales que tiene para que no pueda salir de ahí y ejecutas el archivo de ese email. A ver qué pasa.
Y además, si se infecta la máquina virtual, esto fue una pregunta de un alumno del otro día, uh-huh, si se infecta la máquina virtual, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque lo que está haciendo es, se está infectando ese fichero opaco que emula el hardware real, y lo que hace es tirarlo a la basura y poner otro nuevo, y ya está.
Pues no ya más. Está. Y como tengas, bueno, no vamos a adelantar cosas, vamos a lo siguiente.
Venga, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué ventaja?
Pues nos vamos a ahorrar en hardware.
Sí, además, porque no es lo mismo tener un hardware potente, siempre va a ser más barato, que tener dos hardware o dos equipos más reguleros. Uh-huh. Es decir, siempre es más barato tener, por ejemplo, en este caso, un servidor NAS más potente que tener dos servidores NAS de gama más baja.
Claro.
¿No crees?
Yo creo que sí. Además, encima, si tienes dos equipos en uno, pues ahorras espacio.
Por supuesto, dímelo a mí, que tengo aquí encima de la mesa, ya no me caben, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, ahorrar espacio físico. El ahorro de espacio físico, pues si por ejemplo estamos hablando de grandes empresas, pues al disminuir su equipo, pues disminuyen el calor, disminuyen el consumo eléctrico, disminuyen, pues como eso, también disminuye otra cosa, que es el bolsillo, ¿no?
Sí, disminuye el bolsillo.
Disminuyen los costes, sí, obviamente, que es lo que estamos hablando. ¿Y qué más? Por último, la ventaja que tenemos aquí anotada, que es súper chula, ¿verdad?
Sí, porque podemos administrar todo de una forma global y centralizada.
Exacto. Es decir, tener cuatro sistemas operativos en la misma máquina, pues me permite poder acceder a la administración de cada uno de ellos. Hombre, luego ya veremos el tipo. Luego, si no son sistemas operativos como tales, como veremos hoy, son aplicaciones, pues esto nos permitirá, pues eso, imagínate, tener la administración. Por ejemplo, se me ocurre, puedo crear usuarios en los cuatro sistemas operativos de forma simultánea, sin moverme del sitio y sin necesidad de establecer una conexión remota ni por SSH, ni por escritorio remoto, ni Telnet, ni leches, ¿no?
Sí, y además, pues tú imagínate que quieres, por ejemplo, yo qué sé, coger y estar probando una página web, porque eres desarrollador de página web y quieres estar probando una página web en un Ubuntu, que lo puedes instalar perfectamente en un uh-huh. contenedor de virtualización ligera, que quieres probarlo en tu Mac, que ya lo tienes, y tienes otra máquina uh-huh. virtual por ahí de otra cosa, y lo puedes probar todo a la vez en el mismo ordenador. Eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Y otra cosa que se me ocurre a mí,
sí, dime.
Otra cosa que uh-huh. se me ocurre a mí, es que tú imagínate que tienes una oficina muy grande con 20 ordenadores. Uh-huh. Y dices, madre mía, se me han quedado obsoletos los ordenadores, los tengo que cambiar todos. Estos uh-huh. son mínimo 10.000 euros cambiar a 500 euros por equipo. Uh-huh. Y es poco. Pues mira, te pones un centro de virtualización que seguro que va a ser más económico y esas máquinas las aprovechas.
Sí, porque además si en lugar de 10.000 euros, pues cuánto, tú que estás más puesto, ¿cuánto costaría un centro de virtualización, por ejemplo, para de QNAP o de Synology para digamos virtualizar esa cantidad de sistema operativo?
Pues estaríamos hablando de 4.000 o 5.000 euros.
O sea, ya estamos hablando de la mitad.
Más ¿no? o menos de la mitad, sí.
Claro, y no solo eso, sino lo que hablábamos anteriormente. La infraestructura que tú tienes de la red, ni la tocas, ¿no? Porque esos terminales o esos ordenadores se convertirían en terminales tontos, simplemente a través de un navegador web.
Correcto.
Pues ahí tendrías tu máquina virtual que estaría, digamos, ejecutándose y consumiendo los recursos del centro de virtualización, ¿cierto?
Claro, claro. Y ya si en la máquina virtual uh-huh. pones un buen sistema de RDP, un sistema de escritorio remoto, es que ni siquiera te das cuenta que estás trabajando por escritorio remoto. Es que no lo...
Es...
Como no te lo digan, no lo sabes.
Sí, 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 la verdad. Sí, porque además puesto a pantalla completa y visto en una pantalla de un PC más antiguo, tú no sabes si ese sistema está instalado en ese PC o se está ejecutando de forma remota.
Ya ves.
Obviamente tiene que acompañarse con la red, tienes que tener buena conexión local, etcétera, ¿no?
Sí, todo tiene unos pequeños requisitos, pero, uh-huh. pero sí que es cierto que bueno, que la inversión queda ahí. Uh-huh.
Bueno, pero todo no es color de rosas. También aquí en Cultura NAS pues contamos qué inconvenientes puede tener. ¿Y qué inconvenientes puede tener la virtualización? Pues podemos empezar diciendo que está limitado por el hardware físico. Esto es una cosa que es de cajón. Es decir, si yo tengo un servidor NAS pues que tiene 4 GB de memoria RAM, si yo creo una máquina virtual y le asigno 2 GB de memoria RAM, cuando esa máquina virtual se esté ejecutando, pues obviamente esos 2 GB de memoria RAM que está usando la máquina virtual no van a estar disponibles para la máquina real. Eso es de cajón,
eso,
con lo cual
eso está claro.
Está limitado por el hardware físico, ¿no?
Sí.
Y luego, respecto al rendimiento.
Pues mira, el rendimiento del sistema operativo que es invitado, pues siempre va a ser un poquito inferior al sistema operativo que tenemos como nativo o host dentro de nuestra instalación. Esto es muy sencillo de explicar. Si hay un sistema operativo dentro de otro, pues el invitado no va a tener todos los recursos.
Claro, y además también obviamente va a depender un poquito de lo que es el hardware que tú tengas, ¿no?
Claro.
Que es lo que comentábamos anteriormente. Si tú tienes un hardware o un servidor NAS de, pues por ejemplo, si estamos en QNAP, un TS251 Plus, uh-huh. pues ese rendimiento que va a sacar en una máquina virtual que se esté ejecutando ahí, pues obviamente va a ser menor que el rendimiento que puede sacar en un TVS, pero tanto el TVS como el TS251 Plus, su rendimiento va a ser menor que si estamos hablando de un sistema operativo instalado en una máquina real, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La gente no puede pedir que la virtualización sea exactamente igual o de la misma o del mismo rendimiento que una instalación real en un equipo real, ¿verdad?
Está clarísimo.
Respecto al hardware, ¿qué comentamos?
Pues mira, respecto al tema hardware, pues ten en cuenta que si tenemos un hardware de una avería dentro de este hardware anfitrión, pues esto va a afectar a todas las máquinas virtuales.
Eso Hombre, esto es fácil de, entre comillas, solucionar, y sobre todo si necesitamos alta disponibilidad, ¿verdad? Porque podemos tener, digamos, dos equipos físicamente separados y cada uno de esos sea espejo del otro, incluyendo en ese espejo las máquinas virtuales que en ellos estén. Con lo cual, si en un momento dado tengo una máquina con cinco máquinas, perdón, una máquina real con cinco máquinas virtuales y se cae esa máquina real, pues tú sabes mejor que yo que la alta disponibilidad o high ability, ¿cómo se dice? Availability.
High availability.
Exacto. Pues haciendo eso estaríamos salvados, ¿no? Por la campana.
Sí, la verdad es que sí, estaríamos salvados por la campana. Y ya cuando empecemos a ver estos nuevos servidores de QNAP en funcionamiento, ya vamos a flipar, con perdón. Pero, por ejemplo, Synology ya lleva teniendo su sistema de alta disponibilidad, que aunque no es un sistema de alta disponibilidad activo-activo, sino que es activo-pasivo, pues ya es algo bastante importante.
Bueno, pues como digo, este inconveniente sería menor porque podemos ponerle remedio.
Sí.
Y luego, bueno, si jugamos, si nos dedicamos a jugar, obviamente, vamos a tener un problema también, ¿verdad?
Sí, ya sea que nos dediquemos a jugar a juegos de ordenador con aceleración gráfica, o hacemos diseño 3D, por ejemplo. Yo, por ejemplo, utilizo programas de 3D como SolidWorks o cualquiera de estos. No vamos a poder tenerlo porque no tiene, no, por ahora no disponemos de aceleración de vídeo por hardware. Esto es una pena, pero
bueno, en realidad esto sería también más orientado a un software de virtualización y máquinas virtuales en PC.
Sí.
Porque en el NAS jugar como que
no.
Bueno. El ¿cómo se llama? El Minecraft y en alguna máquina virtual por ahí,
sí.
Y poco más, ¿no?
Poco más. Y bueno, y aún más. Aún son servidores que al fin y al cabo no es para jugar directamente en la máquina, sino para acceder desde otra. O sea,
acceder, sí. Sí, sí. Bueno, pues espero que nos haya quedado claro un poquito conceptos, ventajas, inconvenientes, porque en este episodio vamos a centrarnos en una virtualización que se suele llamar virtualización ligera, que como comentábamos es para todos los públicos, para todos los servidores NAS, para todos los servidores NAS entre comillas, ¿no? Porque los de gama más baja, corrígeme si me equivoco, David, no van a soportar este tipo de virtualización tampoco, ¿no?
No, este tipo de virtualización va a ser para servidores pues ya de una gama, por ejemplo, en QNAP, una gama 51, una gama 31, ¿vale? Y en Synology pues ya estamos hablando de a partir de la gama 216, Play...
Plus, más bien, ¿no?
Plus...
Normal o Plus.
Normal o Plus, exacto.
Exacto. Y esta virtualización ligera, pues básicamente, como está basada en estándar HTML5, CSS y tal, pues hace que el nombre de ligero viene porque puede ejecutarse este sistema, se puede cargar en un navegador, en ese cliente tonto, en ese equipo que está comportándose como digamos, pues eso, terminal o cliente tonto. Pues pueda funcionar perfectamente y los recursos, pues bueno, como tú decías, el que esté toqueteando en esa máquina virtual, en el PC, pues no sabe si está instalada ahí o está instalada en un servidor, ¿verdad?
Es que lo bueno que tiene la solución para la virtualización de aplicaciones es que vas a poder tener contenedores LXC, contenedores Docker, incluso pues todo tipo de aplicaciones ya configuradas dentro de este sistema de virtualización ligera.
Pero antes de hablar de todo eso, vamos a indicar que si estamos en QNAP, el software de virtualización se llama Container Station, y si estamos en Synology, el software de virtualización se llama Docker.
Correcto.
Básicamente es lo mismo, porque digamos que Docker es la tecnología raíz que la utiliza Synology directamente, y Container Station lo que han hecho es coger un Docker y tunearlo, entre comillas, para conseguir una aplicación adaptada a lo que es el uso de QNAP, ¿verdad?
Sí. La verdad.
Exacto.
La verdad es que es exactamente eso. Básicamente es lo mismo, pero cada uno lo llama de una forma.
Bueno, ¿qué más? Esa, bueno, con esto, como tú decías, podemos virtualizar o aplicaciones, por ejemplo, un WordPress, una aplicación Moodle o algunos ejemplos prácticos que vamos a poner después, o incluso si estamos hablando de contenedores LXC o Linux Container, pues podemos, digamos, virtualizar un sistema operativo Linux con o sin, digamos, interfaz de usuario gráfica, ¿verdad?
Sí, además dentro de estos contenedores y tal podemos hacer un montón de configuraciones, podemos hacer un montón de cosas y vamos a seguir viendo más cositas, porque podemos más virtualizar cosita. También pues cosas dentro de un procesador ARM.
Eso estaría... Pues, por ejemplo, con eso se me ocurre que puedes virtualizar... ¿Qué puedes virtualizar, por ejemplo?
Pues con eso puedes virtualizar un pequeño WordPress. O puedes virtualizar también alguna pequeña aplicación que tengas diseñada pues para algún tipo de programación, ya sea en Python o algo así. La encapsulas en un contenedor y evitas que esta programación que tienes en pruebas... pues pueda acceder a tus archivos del NAS, por ejemplo.
Entonces, cuando la gente nos pregunta, oye, pues, ¿por qué en el Synology y tal sí que se puede virtualizar? Pues bueno, porque aunque tenga un procesador ARM, como soporta Docker, pues como tú bien dices, pues puedes virtualizar una pequeña aplicación, un pequeño sistema operativo y sobre todo pues de forma rápida y con un coste muy bajito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que esto es... yo creo que es ideal para el sector educativo, porque tú, que lo sabes muchísimo mejor que yo, los chavales pues quieren tocar, quieren hacer cosas, quieren poder instalar, y lo más importante es que puedan hacerlo y que se puedan equivocar y que no pase nada.
Sí, claro, exacto. De hecho, ahora comentaremos cómo funcionan este software de virtualización. Básicamente, David y yo lo que pretendemos es daros una idea de cómo hacerlo. Obviamente esto no podemos hacer un tutorial o un video tutorial, que hay unos cuantos por ahí. Yo incluso tengo en la web alguno por ahí que vamos a dejar la nota del programa. Pero simplemente pues que os hagáis una idea de lo que es la virtualización ligera, de qué necesitamos, de qué herramientas tenemos disponibles y de cómo funciona un poquito. Como tú bien decías, es ideal para el sector educativo. ¿Por qué? Porque Docker, que ahora hablaremos de qué son esas imágenes que hay por ahí y cómo funcionan las imágenes de los sistemas operativos y de las aplicaciones, tiene 45.000 aplicaciones, que se dice pronto.
Ya ves.
45.000 aplicaciones en su registro, entre las cuales se encuentran aplicaciones de bases de datos, como por ejemplo pues MySQL, aplicaciones servidores web como Apache o Nginx, o lenguajes de programación como Python, o incluso Swift, y entornos de desarrollo completa
como
que
Ruby,
son tan sencillas.
Como Ruby, por ejemplo.
Sí, exacto, por ejemplo. Y es tan sencillo como hacemos para instalarlo, ahora como tú y yo comentaremos, tan fácil como descargar la aplicación en un smartphone, entre comillas, ¿no? En un proceso más o menos similar.
Sí, sí que es cierto que la mayoría de las aplicaciones que hay o estas imágenes de Docker se instalan simplemente haciendo un clic, y luego hay otras pues un poquito más complicadas que quieres instalar, por ejemplo, un WordPress y conectarlo con otro contenedor y hacerte ahí unas super redes de contenedores, que también puedes hacerlo, y ya entra un poquito de comandos y de configuraciones, pero realmente es muchísimo más fácil que hacerlo todo en un servidor físico real a base de golpe de comandos. O sea,
exacto. Bueno, ¿cómo funciona también esto? Bueno, pues yo en realidad lo que hay disponible, hay dos registros. Si estamos en un QNAP, pues tendríamos los propios, digamos, las propias imágenes, para que la gente lo entienda. la imagen ya es un ficherito preparado que viene para tú, a partir de ese fichero, poder crear los contenedores, ¿verdad? Uh-huh. Que van a contener, valga la redundancia, pues el sistema operativo, la aplicación o lo que tú quieres virtualizar. Entonces, la idea es que bien desde Docker en Synology o bien desde Container Station en QNAP, pues hay una base de datos terrible, tú buscas, incluso ya hay imágenes pues tuneadas que hace la gente, por ejemplo, dicen, pues un Linux que tenga ya preparado pues un servidor Apache y un servidor MySQL, ya te lo bajas directamente esa imagen y a partir de ahí, pues como si fuera un molde de galletas, pues hace galletas y cada galleta, pues digamos que es un contenedor. No sé si me estoy más o menos explicando, ¿no? ¿Sí?
Perfectamente.
Bien, pues entonces nada, tú en Container Station o en Docker buscas la aplicación que tú quieres. Por ejemplo, imagínate que quieres probar un WordPress o crear un WordPress de prueba, pues te bajas esa imagen y a partir de esa imagen creas lo que se llama contenedor, ¿vale? Ese contenedor pues se ejecuta, le vas a asignar unos recursos, como hablábamos anteriormente, unos recursos físicos, pues una cantidad de RAM. Uh-huh. No es la virtualización ligera, no es una cosa trivial, es un pelín compleja. Digamos que estaríamos hablando ya de un nivel medio, porque luego los contenedores pueden depender unos de otros. Y entonces, pues, esto requiere que la gente que lo toque, pues, tenga algún conocimiento de informática, de nivel de puertos y tal, ¿no? Nosotros lo vamos a contar aquí, por supuesto, si queréis más información o queréis algún tutorial o lo que sea, nosotros os recomendaríamos, ¿no?
Claro, es que, ya te digo, ahí es que puedes hacer realmente de todo. El otro día,
de todo.
Creo que estaban, no sé si fue por el canal de Slack, que podías instalar una aplicación que se llama Wallabag, que puedes ahí tener tu propio Instapaper con todas las URLs y todas tus cosas dentro de tu propio de tu propio NAS. Sí. La verdad es que me sorprendió un montón.
Sí, eso es una de las ideas que me ha dado Ángel. Ángel, lo comentó Ángel, no sé si lo viste. Ángel es un oyente estupendo que nos sigue en la sombra. Uh-huh. A mí me manda muchos audios de sus avances, de sus pruebas. Él que me descubrió SyncThink, que es una aplicación que amo por encima de todo. Y esto lo tengo pendiente para probar. Porque bueno, para la gente que no lo sabe, Instapaper es una especie de recolector y recopilación y recopilador de link, ¿no? Tú estás viendo una página, te interesa algo y añades a Instapaper, esa página se queda guardada, pero en realidad se quedaría guardada en los servidores de Instapaper. Ahora, gracias a Wallbag, puedes tener esa misma página almacenada en tu servidor NAS, digamos, todos esos links. Creo que Instapaper tiene una opción que es de pago. No te permite, no recuerdo ahora mismo, pero con Wallbag, por ejemplo, pues puedes tener, que es una aplicación open source, pues puedes tener tu propio Instapaper en tu servidor NAS. Y de hecho Wallbag ya tiene digamos una imagen, ¿vale? Que te la descargas tanto en Docker como en Container Station, te descargas esa imagen y a partir de esa imagen puedes crear un contenedor, levantar esa aplicación y luego ya utilizar las aplicaciones móviles para hacer lo que hace Instapaper. Tiene que ser una pasada. Yo tengo ganas de ponerme con ello y probarlo.
Sí, la verdad es que es bastante práctico, además, porque tenerlo ahí dentro de tu propio servidor NAS, que forme parte de tu propia nube privada, pues oye, siempre está muy bien. Yo todas las aplicaciones que pueda migrar a mi NAS, para mí es maravilloso.
¿Qué más podemos, más ejemplos? Pues ya lo hemos comentado, por ejemplo, un WordPress, muy sencillito. Yo he tenido contenedores de WordPress para probar los cambios que he ido haciendo en mi página web. Por ejemplo, antes de que la página web esté arriba, pues quiero probar un plugin nuevo y no quiero dañar mi página web, pues aprovecho y sobre un Container Station de estos lo hago ahí, lo pruebo ahí. Y luego también hicimos una prueba antes de Slack, que era Mattermost, con dos T's, no sé si se dice Mattermost o Mattermost, no lo sé. Y es una solución también que se puede instalar en un contenedor, de hecho yo lo probé así, y es una solución para crear un Slack propietario, es decir, tener tu propio Slack que de hecho no lo implementamos y llegamos al final a usar Slack en lugar de Mattermost, porque yo de hecho incluso la idea era usar Mattermost en mi servidor NAS y que todo tiraran de ahí, pero las aplicaciones móviles no me llegaban a... no me convencían, ¿sabes?
No llegan
me
a convencer.
Gustaban más las de... Sí, porque una cosa es lo que tú implementas en tu servidor NAS y vía web, perfecto, pero luego las aplicaciones web dejaban mucho que desear. Yo tengo ganas de probar Wallbag y sobre todo probar su aplicación móvil, que también existe para iOS y para Android, pero me gustaría darle una vuelta primero porque si son servicios que luego no acompañan la aplicación móvil, pues ahí no estaríamos, digamos, dando en el clavo. Pero bueno, claro, son opciones. Es decir, nosotros estamos dando ejemplo y luego, por supuesto, pues montar un sistema operativo Linux para montar un servidor, por ejemplo, en un contenedor. Existen imágenes de Ubuntu oficial, tan fácil como hacer un clic y automáticamente se descarga la imagen y te crea el contenedor, ¿verdad?
Sí, y luego puedes incluso tener... algunos contenedores que he visto que son pues, pequeños sistemas operativos web que nos recuerdan un poco a lo que es nuestro Synology y tal, pero estás ejecutando un pequeño sistema operativo que a lo mejor está basado en simplemente pues un navegadorcito web, un tal, y realmente si lo piensas, si tú accedes a ese pequeño sistema operativo con cosas básicas desde cualquier sitio, pues estás navegando desde tu casa. Es una especie de VPN rara ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está bastante bien. Sobre todo yo veo Docker y Container Station para probar, para tocar,
claro,
para hacer cosas. Y luego, una vez lo tienes todo pensado, probado y configurado, pasarlo a producción, como se suele decir.
A producción en tu propio NAS.
Correcto.
Ya montándolo, por ejemplo, en tu propio servidor web de tu NAS... eso sería lo suyo, ¿no?
Correcto.
Yo también estoy, pero bueno, también puede ser que sean o que tenga un contenedor pequeñito por ahí para un uso específico y que no sea de prueba y que sea que esté en producción y ese contenedor que esté 24 horas encendido, al igual que está con tu servidor NAS.
Sí, ahora
y ya está. Si tiene...
Ahora recuerdo yo, por ejemplo, que durante unos meses tuve un servidor de TeamSpeak. Y lo monté en un Container Station.
¿Y qué era eso?
TeamSpeak es un software de comunicación por voz que puedes utilizar para... Normalmente se utiliza para juegos online. Y hay un container muy, muy chulo que simplemente lo instalas, redireccionas puertos desde el exterior y ala. Todo el mundo ahí a hablar con quien sea.
Como un chat o algo así,
sí,
¿no?
son salas de chat de voz y normalmente
de voz,
sí, y normalmente se utiliza para pues para jugar a juegos online y todo eso, pues para hacer equipos y tal y puedes jugar. La verdad, está muy chulo y consume muy 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 poco ancho de banda.
Qué guay. Bueno, pues pondremos el enlace, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece? Vale. Y otra cosa, bueno, pues no sé si más o menos ha quedado claro un poquito qué es la virtualización y qué cositas podemos hacer y cuándo aplicar. No sé si se nos queda algo en el tintero. Tampoco, como digo, esto no es un video tutorial, una cosa, obviamente. Nosotros aquí no podemos... Pincha aquí, pincha allá, porque, bueno, esto sería un poco más... A lo mejor en un momento puntual, sí. Pero, por ejemplo, para mostrar cómo se crea un contenedor sería complicado. De todas maneras, ya digo que en las notas del episodio dejaremos enlaces de cómo hacerlo, ¿vale?
Uh-huh. Y yo tengo que decir una cosa.
Dispara.
Pues que me he puesto aquí yo con el Twitter a decir que estamos grabando y que hay gente que quiere salir en el programa. O por lo menos ser mencionado.
Pues adelante.
Pues mira, he dicho pues que quien quisiera salir en el programa, pues que le saludábamos así de forma espontánea. Y tenemos, mira, a Miguel Ángel Benítez, @manbenítez en Twitter. Tenemos a Gatuna, que es @gatunaonfire. No soy un muggle, un chico de aquí de Elche, una persona de aquí de Elche. Jesús, que es @jesusdml. Marcos M. Pucheta, otro de nuestros oyentes, que nos dice Darle duro, ya tengo ganas de oírlo. Y, uh-huh. Bueno, perdona, ese era Oscar. Y también tenemos a Tintonico y a Blanquita. Blanquita es una chica famosa podcaster.
Hombre, arroba la bienpe. Arroba la bienpe. Nuestro oyente nos la conocen seguro, segurísimo, porque es integrante de Porque Podcast.
Sí.
Que nosotros estuvimos ahí en el directo y nos lo pasamos pipa. Oye, no soy un Google, es una chica, lo sabes, ¿no?
Sí, 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 se me ha ido la pinza. Eso, por eso he dicho, es una persona de aquí de él.
Es una persona. Bueno, no vamos a decir quién es. Pues nada, pues un saludo a toda esta gente que nos está siguiendo hasta ahora. Pues estamos grabando a las... ya son las 12 menos 5 de la noche.
Sí.
Estamos grabando... Y a raíz de esto, ya para antes de pasar a las preguntas de oyentes, que ya aquí estamos ya con la parte social, ¿no? Ya estamos con los saludos de Twitter y ahora pasamos a las preguntas de los oyentes. Hay una cosa que te tenía que plantear y es que está investigando cómo hacer un directo a través de YouTube.
Eso
entonces,
me gusta.
Se puede hacer con... lo tengo que investigar un pelín más, pero con Hangout. Ahora han conectado Hangout con YouTube, de forma que tú y yo podríamos hacer, eso sí, con videoconferencia, no importa, porque nosotros nos estaríamos viendo, ahora nos estaríamos viendo, la gente nos estaría viendo, tienen un chat para que la gente podría participar y podríamos grabar un directo, aunque sea con vídeo, como lo estamos haciendo ahora mismo, y luego pues subir el audio al feed pues tan ricamente. Y así pues podríamos, digamos, tener un mayor contacto con nuestros oyentes. Pues si te parece lo investigamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estoy, vamos, 100%, 120, 200.000%, dispuesto.
Pues perfecto, lo voy a investigar. Obviamente lo anunciaríamos en Cultura NAS, obviamente, en Twitter y en los canales Slack y Telegram, para que la gente, pues bueno, sepa que el día tal, a tal hora, directo. Y entonces, pues, se conecten, hablen con nosotros, etcétera. Puede ser un experimento. Sí. No prometemos cuándo va a ser, pero sí prometemos que lo vamos a mirar, ¿no?
Sí, pero además yo lo haría lo diría hasta en las noticias, si hiciera falta.
Sí, claro, claro. Ahí estaría chulo. Vamos a intentar a ver si sale bien. Bueno, pues si te parece, vamos con las preguntitas, que no son muchas, ¿vale?
Muy bien.
Y damos cabida a algunas de ellas, porque he de decir que algunas también se han quedado en el tintero, porque hay un montón de preguntas que las iremos contestando en futuros episodios. Por supuesto que si alguien manda una pregunta no se va a quedar sin respuesta, ¿eh?
Sí, y eso, además comentar que siempre, siempre, siempre las preguntas van por orden de llegada.
Siempre, siempre. Es decir, llega una pregunta, pling, y la ponemos. Y más o menos en función de la duración estimada de unas dos horas como mucho, pues entrarán algunas o otras dejaremos para el programa siguiente. Bueno, y dicho esto, pues vamos directamente con las preguntas, ¿no?
Vamos a por ellas.
Yo escucho Cultura NAS.
Bueno, pues la primera pregunta es de Cristian, que voy a proceder a leeros. Hola José y David, les saluda Cristian de Lima, Perú. Fíjate, me hizo mucha ilusión. Ah. Tenemos oyentes ahí en el otro lado del mar, del océano, mejor dicho. Y nada, pues comenzar felicitándolos por este grandioso podcast. Luego de ponerme al día con todos los episodios del podcast en dos semanas, madre mía, ya puedo permitir escribirles mis comentarios y dudas. Tengo muy poco tiempo en este mundo de los NAS. Por el momento no cuento con uno, pero ya tengo definido el modelo y la marca que quiero. Soy consultor de tecnologías de la información y ya voy implementando cuatro NAS en organizaciones, las cuales están muy satisfechas con el producto. NAT 3. El tema NAS es muy importante que el usuario pueda y tenga el control de sus puertos. Que el proveedor de servicio de internet te permita hacerlo, pero lamentablemente hay varios proveedores de servicio que están implementando NAT 3 y eso significa que no puedas abrir puertos. No poder abrir los puertos en el NAS, de cierta manera, te limita poder explotarlo como debe ser. Esto imagino que será en Lima, en Perú.
Correcto.
Virtualización. Tengo entendido que no todos los equipos soportan virtualización, pero he visto, por ejemplo, que la página de Synology, que dicen que dicen VMware o Citrix Ready. ¿Qué significa realmente eso? Así como Citrix tiene su XENAPP o Xen Desktop, perdón, con un NAS también puede hacer lo mismo. ¿Poder acceder desde cualquier parte del mundo a cierta aplicación o sesión sin pérdida de información en caso de que se apague la laptop y que puedas continuar tu sesión sin problema? Muchos saludos, muchachos, y estamos conversando. Pues muchísimas gracias a ti, Cristian, por oírnos. Un abrazo y un saludo muy, muy grande de parte de mía y de David, ¿no?
Sí, yo la verdad es que desde aquí, desde el otro lado del charco, le doy mi saludo y encantadísimo de que nos escuchen en otras franjas horarias.
Son mucha gente, sí, sí, por supuesto. Pues, ¿qué le comentamos a este hombre?
Pues mira, el tema del NAT 3 supongo que será pues alguna actualización que habrá de los sistemas NAT que estarán implementando los ISPs de allí, de Lima, Perú. Pero por ahora nosotros no tenemos mucha información sobre esto. La verdad es que he de ser súper sincero, se me escapa, está mirando por internet un poquito. Y bueno, he leído muchos temas técnicos, pero realmente no he sabido sacar nada en claro.
Si alguien puede ayudarnos en este respecto, por supuesto lanzamos el guante.
Claro.
Y que nos manden un correo y nos detallen bien el NAT 3. Para que la gente sepa lo que es, NAT es Network Address Translation y es un sistema de traducción de direcciones IP para interconectar redes entre sí. Uh-huh. Así, para simplificarlo un poquito, ¿vale?
Hasta ahí nos había quedado claro. Pero ahora ya la implementación del NAT 3, apertura de puertos, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo los ISPs por allí. El tema de virtualización. Lo que ves en las páginas web de Synology y de QNAP, que están certificados para VMware, para Citrix y para todos Microsoft HyperV, es que están certificados como almacenamiento, ¿vale? Por lo tanto, vas a necesitar un servidor de virtualización con el cual puedas almacenar estos datos de las máquinas virtuales o los discos duros dentro de estos servidores NAS que son compatibles como almacenamiento, ¿vale? Pero no quiere decir que puedan ejecutar VMware, Citrix o Windows HyperV, Microsoft HyperV, perdón.
Es decir, digamos que lo que van a albergar las máquinas virtuales.
Correcto.
Que es lo que comentábamos tú y yo anteriormente. Es decir, están preparados para poder albergar una máquina virtual que se pueda haber creado o que puede ser ejecutada de un equipo que sea, digamos, servidor de virtualización.
Correcto.
Corrígeme si me equivoco.
Un host remoto de virtualización.
Si tienen más dudas aparte de esto, o sea, respecto a esto, pues nos puede mandar un mail y se lo comentamos con más detalle, ¿no?
Claro.
Perfecto. Bueno, pues vámonos con Rafa. Y Rafa nos dice: hola, tengo un NAS de Synology, concretamente tiene un DS415 Play y quisiera acceder a él con HTTPS, es decir, con conexión segura. Estoy mirando tu tutorial, se refiere al mío, para crear un certificado gratuito SSL, pero no entiendo nada de dominio. Mi pregunta es la siguiente: ¿no se puede registrar la dirección que tengo de, bueno, se refiere el DNS dinámico tipo lo que sea .synology.me para obtener el certificado de SSL? Yo supongo que no, pero tampoco sé cómo crearme un dominio que apunte a esa dirección para luego registrarla en Star SSL. Bueno, pues esto es otro de los temas que nos han preguntado bastante gente. Yo tengo por ahí pendiente, cuando un siglo de estos tenga tiempo, de hacer un tutorial, aunque no es complicado, ¿no? Nuestra recomendación es que lo haga siempre con su dominio propio, como tú lo tienes, ¿no?
Claro.
¿Y cómo lo cuéntanos? ¿Cómo lo tienes tú? Porque vamos, lo tenemos igual.
A ver, nosotros lo tenemos igual. Yo sí que es cierto que no lo tengo con certificado Star SSL, pero lo mejor que puede hacer es hacerse un dominio propio. Por ejemplo, registrarlo en NameSilo o NameSilo, dicho en castellano. Ahí es donde lo tenemos nosotros, en nuestros dominios .pro, súper chulos. Y están más que probados estos dominios con Synology y con QNAP. Simplemente hay que crear dentro del apartado de administración, que son bastante sencillos, hay que crear un nuevo, una nueva entrada CNAME en el proveedor con tres Vs dobles apuntando a esta URL que tienes nada de alta con Synology.me o con MyQNAP Cloud, pero bueno, estamos hablando de Synology en este caso. Y así de fácil tienes una redirección totalmente transparente a tu NAS.
Tiene que buscar dentro de su proveedor de dominio la opción de DNS.
Claro.
Que busque DNS y ahí añade el CNAME, este que dice David. Y luego, una vez que tenga... Bueno, de todas maneras, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque tú cuando tienes un dominio, que lo puedes comprar aquí en Damesilo, independientemente del NAS, lo que tú tienes que hacer es te vas a estar SSL, sigues mi tutorial y obtienes una serie de ficheritos que luego tú los puedes subir a tu servidor NAS, bien de QNAP o bien de Synology. Por eso te comentaba que estaba probado con los dos y funciona. Y de tal forma que tú puedas acceder a la administración de tu NAS. Yo lo hago así, pues con tu dominio propio.
Está.
Tu nombre de servidor, punto, jmramirez.pro, por ejemplo. En mi caso, y aparece, digamos, la conexión segura. Star SSL te permite crearte un certificado, creo que para 5, para el dominio y 5 subdominios, de tal manera que, por ejemplo, puedes tener el jmramirez.pro, el www.jmramirez.pro, pepito jmramirez.pro y así hasta 5. Con lo cual, todas las URL esas que conectes a tu servidor NAS, pues, obviamente, como van a estar, digamos, dentro, para que lo entiendas, dentro de ese certificado, pues automáticamente te va a poner el navegador el candadito y te va a decir que la conexión es segura. De todas maneras, si, que siga el tutorial que tenemos por ahí, se lo vamos a dejar en las notas del episodio. Si tiene alguna duda, que nos lo comente. Y ya está, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues vamos con Juan Francisco. Juan Francisco nos dice: buenos días a ambos, os cuento un problema, bueno, buenos días o buenas noches en este caso, ¿no? Os cuento un problema que se me ha presentado y al cual no le encuentro explicación. Decir que tiene bastante importancia, ya que se trata de fotografías, vídeo y para más inri son de mi mujer. Puf. Deciros que tengo un Synology 200, DS213J con un solo disco de 3 terabytes. Ella tiene un iPhone 5S y lo tenía completamente lleno de fotografía y vídeos. La cantidad exacta era 1721 vídeos. Pues bien, después de insistirle mucho para que lo subiera al Synology, al final lo conseguí que me dejara hacerlo. Marrón al canto.
Ya ves.
Veremos, a ver. Me puse a ello. Creé una carpeta dentro de fotos y ahí copié esos 1721 archivos. Una vez hecho esto, el Synology se puso a convertir todo el contenido, imaginaos, desde el sábado hasta hoy que ha terminado.
Vale.
Pero ahora entro y tan solo veo 351 ficheros, todo fotos y ningún vídeo. Es decir, me faltan 1370 archivos. Joder, ¿qué ha podido ocurrir? No logro entenderlo. Lógicamente hago copia de seguridad de todos los lunes. Me he ido a la copia y están esos 351 ficheros, pero ni uno más. Además, recuerdo que ayer vi que eran 128 vídeos y que iba por el 40% de la conversión. Es decir, seguro que esos ficheros estaban ahí, seguro. Imaginaos cómo estoy. Aún no lo sabe mi mujer. Y se puede caer el mundo si no recupero como sea esos ficheros. Lo que más me indigna es no saber qué ha pasado. Hasta hoy jamás me había ocurrido nada igual. No sabéis cómo agradecería que me echarais una mano con esto. A la espera de vuestras noticias, recibir un cordial saludo. Madre mía. No sé. ¿Por dónde empezamos?
Pues un pequeño lijón. Pero bueno, lo primero que nos gustaría saber, para poder ayudarte un poquito más, es cómo ha copiado los archivos del iPhone al NAS. Con qué aplicación, con qué lo ha hecho y todo. También hay que tener en cuenta que las Live Photos crean ficheros de vídeo extras y tal, pero bueno, eso lo sabes tú muchísimo mejor que yo.
Sí,
José Manuel.
Cuando tú creas una fotito, al intentar extraerla, te crea como un fichero MOV. Las Live Photos, esto que cuando la pantalla del iPhone presiona sobre ella, como detecta la presión, se mueve muy del estilo a Harry Potter. No sé si has visto el librito de estos animados.
Sí.
Entonces, claro, si tienes 300 fotos, Live Photos, pues creo que te genera 300 vídeos, que luego esos no sirven para nada una vez, digamos, subidos. Pero bueno, eso me extraña mucho que ese problema haya sido. Bueno, también depende la versión del sistema operativo que tenga. Nos tendría que dar más información del tema. Y sobre todo, pues, saber si tiene una copia de seguridad del iPhone en iCloud, que por ahí le podría salvar la vida, restaurando esa copia de seguridad y volviendo a repetir el proceso de su vida, ¿no?
Sí.
Nos tiene que dar algún detalle más.
Sí, algún detallito más necesitamos.
Porque si no, no vamos a poder ayudarle. Esperamos que tenga copia de seguridad, porque si no, madre mía.
Ya veremos.
Así que nada, ya nos contará. Pues vámonos con un tocayo mío. Dice, se llama José Manuel. Hola José Manuel, llevo un tiempo siguiéndote tanto en tu blog como en tu vídeo y alguno de tus podcasts junto con David Aradragón de Cludea. Estoy interesado en adquirir un NAS, es más un capricho que otra cosa. Tengo un terabyte de información que yo quiero, que no quiero perder, y la tengo triplicada. Dos discos duros de 2 terabytes y dos discos duros de 2 terabytes USB, por lo que el NAS es por probar y por aprender. Pues nos parece, vamos, fantástico. Eso has dado con la tecla adecuada. Tradicionalmente siempre me ha gustado Synology por su software, pero QNAP tiene máquinas más potentes y algo más económicas, pero no conozco su software. Tú tienes tanto uno como otro. Bueno, y David tiene tanto unos como otros, otro montón.
Yo tengo un almacén.
Eso es lo que deduzco de tu vídeo, un almacén entero, ¿no? Por lo que tiene una idea formada de los dos. No solo lo quiero para copia de seguridad, sino para probar más características. Bueno, aquí me habla de una lista de características, de SCSI para almacenar máquinas virtuales hechas con Hyper-V o Promox, compatible con vSphere, compatibilidad con Windows 2012, transcodificación, crear un entorno virtualizado en el NAS, con Docker, que ya lo hemos hablado aquí en este episodio, con VPN Server, con el router, que nos pone aquí el router que tiene, y además, bueno, cuenta con una cuenta de pago en Hubik de 10 terabytes por 50 euros anuales, y creo que tanto Synology como QNAP permite su configuración, aunque el tema de tener una copia de la nube tiene limitaciones en cuanto al tamaño de los ficheros, y yo tengo vídeos de hasta 12 gigas que no suben a ningún cloud, a falta de conocer más sobre Amazon Cloud. En cuanto al NAS que tengo mirado, nada parecido a los juguetes de los que tú dispones son, tengo claro que tienen que llevar un Intel. Quiere o está entre un QNAP 253A con 4 GB de RAM y un Synology 716 Plus 2 con 2 GB de RAM. Los de 4 bahías creo que se me van de precio. El equipamiento para casa tiene dos MacBook Pro, un PC, 3 iPads, una tele LG y varios móviles Android. En un futuro, un router Asus que tiene muy buena pinta. No creo que el Synology me dejen un, no creo que Synology me dejen un RT, 1200 RT para jugar. Me gustaría conocer tu opinión acerca de si el software de QNAP está a la altura del Synology. Me gustaría conocer cuándo van a sacar QTS 5.0. Al igual que tú, soy profesor técnico de FP, pero en el ciclo de grado medio de SMR, y creo que las personas inquietas como tú se aprenden mucho. Atentamente, recibe un correo saludo. Te pido disculpas por la intención. Bueno, eso respecto al primer correo que le comentamos. Está muy centrado en virtualización. Y yo creo que los NAS estos que comenta, bueno, el de Synology descartado,
sí,
obviamente.
Totalmente.
Y el de QNAP se va a quedar muy cortito, ¿no?
A ver, si quiere probar el tema de virtualización muy por encima, ¿vale? Puede tener un 253A que es perfectamente capaz de ejecutar una máquina virtual, pero una. Y además, ejecutarla. No digamos que pueda trabajar con ella. Eso lo puede hacer con el sistema de virtualización de QNAP, ¿vale? Pero todo el tema de Hyper-V, Windows 2012 Server, todo eso son compatibilidades. O sea, lo que es el servidor NAS, como ya hemos dicho en la anterior pregunta, es compatible como almacenamiento para eso, ¿vale? Pero no tiene por qué poder ejecutarlo, ¿vale? Ese es el tema. Y luego, bueno, ¿qué nos cuentas tú del servicio de Hubik?
Pues sí, en principio es compatible con Synology y con QNAP en ambas plataformas, sin problema. En QNAP tenemos con Hybrid Station y en Synology con Hyper Backup.
Correcto.
Y es compatible con los dos, lo está mirando el servicio y sin ningún problema. Y luego respecto a QTS, ¿qué le decimos?
Pues que QTS 5, pues ojalá. Pero realmente vamos a tener una revisión mayor, para que creo que va a ser una revisión mayor, que ya está en beta privada dentro de QNAP. Y este software de QNAP, pues bueno, está un pelín por detrás del de Synology, sobre todo en cuanto a aplicaciones móviles y todo esto. Pero bueno, Ya se están poniendo las pilas, van a empezar a sacar cosas a marchas forzadas, según estamos viendo, y se van a poner, yo creo que a la altura, pero ya veremos, no vamos a predecir el futuro.
No, de la bola de cristal además no funciona bien últimamente.
La tenemos desintonizada.
Después, en otro correo posterior nos dice: muchas gracias por el interés, por el adelantar y por la respuesta. Por último, como el NAS estará en mi habitación, es importante que haga el menor ruido posible. Si pudieras comentar algo sobre el router de Synology, nos habla de los routers que tienen, un HyperStream, un HyperExpress. Y bueno, y resumiendo, dice que le interesa el NAS para copia de seguridad, transcodificación y todo lo relacionado con la virtualización. Cuanto más información tengo, más liado me encuentro, hasta el punto de que me puedo decidir por un Synology y a los dos días por un QNAP. Eso normalmente suele pasar. Con los routers lo mismo. Después de las URTAC68U he leído maravillas, que tiene cientos de problemas en otra web. En una web sí, en otra web no. Aunque el Synology casi no he leído nada negativo. Solo el Asus tiene más, que el Asus tiene más ancho de banda por Wi-Fi. Atentamente, recibir un cordial saludo tanto tú como David Aragón. Podata, las entrevistas directivas importantes tanto de Synology como de QNAP han sido muy interesantes. Perdón de nuevo por este largo correo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu interés. Pues hombre, en principio no sé, es que no sé yo. Si quiere tener más opciones de virtualización, QNAP.
Correcto.
¿Verdad? Eso sí quiere tener más opciones de virtualización. Respecto al software, pues yo me quedaría con el Synology. Me gusta más el software de Synology.
Sí, sobre todo en tema de aplicaciones móviles y sobre todo en aplicaciones móviles para Mac, perdón, para Apple, los iPhone y tal, es mejor. Sí.
Y luego el router, pues nada, no sé, ya el que él vea, yo tengo un Asus. Bueno, ya probé, sabes que probé, la audiencia ya lo sabe, tú también, probé el Synology este verano y bueno, las pruebas que hice estuvieron estupendas. Pero mi router de cabecera ahora mismo es un Asus, del cual, pues bueno, el N66U, que es un modelo inferior al que él dice por aquí. Y la verdad es que estoy encantado con él. Así que cualquiera tanto el Synology como el router que comenta en la Asus LRTAC68U, son maravillosos, bajo mi punto de vista. Cualquiera de los dos va a funcionar sin problema. Y ya él que decida si quiere una virtualización y cacharrear un poquito más, que coja el QNAP. Y si quiere centrarse más en temas de virtualización ligera, eso sí, porque el que NAS que nos comenta el DS716 Plus 2 es un fantástico NAS. Pero fíjate que ese tiene 2 GB de RAM y el otro tiene 4. Con lo cual, ahí gana un poquito el QNAP, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y ya que nos diga. Bueno, a José Antonio Belmonte, otro largo correo. Buenos días, soy José Antonio Belmonte de Alicante. Y lo primero que quiero es daros la enhorabuena a los dos y las gracias a José Manuel y David por vuestro podcast Cultura NAS. Es una gran idea, habéis cubierto un hueco que no existía en esto de los podcasts y desde mi punto de vista ahora os habéis vuelto imprescindibles. Pues muchísimas gracias, este es paisano tuyo, ¿no?
Este es paisano mío.
Bueno, no sé si lo conocerás personalmente.
No.
No, bueno. Os escribo para realizar la siguiente consulta. Estoy pensando en comprar un NAS. Su función sería, sobre todo, como servidor multimedia, descargas, copias de seguridad, para realizar virtualización. Y esta última parte donde me surge la duda. ¿Cuál NAS comprar? Estoy dando entre el TS451 Plus y el QNAP 453A. Mis dudas surgen, entre otras cosas, porque no sé si al 451 Plus se le puede instalar Linux Station. Me gustaría saber si los paquetes Docker Station son compatibles con ambos o los dos modelos ofrecen más compatibilidad, o cuál de los dos ofrece más compatibilidad y por tanto se puede instalar más aplicaciones virtualizadas que el otro. No me refiero al número que se puede instalar al mismo tiempo, sino a la compatibilidad del modelo con las numerosas aplicaciones. Básicamente él dice que si en los dos se puede instalar cualquier aplicación de Docker Station, o en este caso Container Station, ¿vale? Que él le llama Docker Station y en realidad es Container Station.
Sí.
Pues estamos hablando de QNAP. Aunque el procesador del 453A es más nuevo que el 451 Plus, corre a más frecuencia y no sé cuál ofrece mejor rendimiento para la virtualización. Eso ahora, si quieres, se lo comentas tú.
Sí.
Además, aunque el procesador de, el 451 Plus corra más frecuencia, como he dicho antes, el 453A tiene certificado VMware Ready, Citrix Ready y Microsoft Hyper-V, o al menos eso dice el comparador web de QNAP. Quizá por esto sea una opción mejor para la virtualización. Y luego, por último, es posible utilizar la salida HDMI para virtualizar. No me refiero a la salida en sí, sino a que se utilice la propia tarjeta gráfica. Creo que se llama hacer GPU pass-through, que creo que esta función solo es soportada por algunos NAS de QNAP más potentes. Bueno, deseoso de recibir una respuesta por quienes considero dos grandes profesionales del mundo de los servidores NAS, me despido con un saludo. No sin antes, y tal como alguno de vosotros mismo habéis comentado, animado a que realicéis un podcast sobre la virtualización orientado a modelos NAS económicos como los que os he comentado. Un abrazo y gracias. Bueno, pues en este podcast precisamente tiene cabida esta pregunta. Aplaudimos, nos quitamos el sombrero. Bueno, respecto a Linux, se puede instalar el Linux Station en cualquiera de los dos.
Total.
Creo, totalmente. Y los paquetes Docker.
Todos.
Todos. Es decir, en Container Station, que en principio utiliza los paquetes Docker, el repositorio Docker, y los propios de QNAP, se pueden instalar todos sin restricciones de ningún tipo, ¿vale? Uh-huh. Y luego respecto al 453A en rendimiento, pues eso, como te comentaba, a lo mejor lo puedes saber tú, que has hecho más pruebas con ellos, ¿no?
Pues, tengo un nuevo jugador dentro de encima de la mesa.
Venga.
Yo, mi consejo es 451A.
451A. Guay. Este es el que lleva el puerto USB famoso,
correcto,
¿no? En la parte frontal.
Correcto. Este lleva un procesador, el N3060, y este procesador es de doble núcleo y es capaz de subir hasta 2,48 GHz. Lo bueno que tiene esto es que ya viene con tecnología de 14 nanómetros y con motor de encriptación por hardware. Y bueno, pues tenemos un procesador que es un pelín superior en cuanto a fuerza bruta con respecto al N3060. 3150 del 453A, que va a 1,6 GHz, pero no tiene modo burst.
Aparte de dar el plus este de poderlo conectar directamente con el PC, ¿no?
Tiene este USB 3.0 frontal y bueno, es capaz de subir hasta 16 GB de RAM y el HDMI hasta 4K.
Ah, guay. Este, claro, es que a lo mejor este hombre no sabe que este modelo es el más nuevo de los dos que propone. Digamos que de los tres que estamos hablando en este caso es el último de los tres.
Y aparte es el que se queda en medio de los dos.
Y el que se queda, sí, perfecto. Y luego el tema del soporte para VMware Ready, Citrix, Microsoft Hyper-V, le decimos lo mismo que anteriormente.
Correcto.
¿No?
Esto son compatibilidades como almacenamiento a través de iSCSI y tal, ¿vale? Son certificaciones. No quiere decir que tenga VMware, puedas instalar VMware, que puedas instalar Citrix o que puedas instalar Microsoft Hyper-V. No tiene nada que ver.
Claro, esos tres software que tú has hecho, que son software de virtualización, debería de instalarse en un servidor de virtualización.
Correcto.
Eso, que la gente quede claro, y pues ya que estamos hablando en este episodio de virtualización, pues vamos a ir remarcando cositas, aunque como digo, luego ya hablaremos en otros episodios de virtualización pesada y a lo mejor tocaremos un poquito más estos temas. Hoy hemos hecho una introducción, ¿no? Para que la gente no se asuste demasiado, salga corriendo y nos quedemos sin audiencia, ¿no? Que podría ser, ¿no?
Correcto.
Y luego el tema del HDMI para virtualizar, pues que yo creo que este modelo no lo tiene. Eso me lo tienes que comentar tú, ¿no? El pass-through.
Correcto. Se me había pasado esa parte.
El GPU pass-through, cómo se pronuncia.
Los únicos modelos que lo tienen son los la gama 82, de cualquiera de la gama 82, que pueden instalar una ATI Raedon. Claro. Y
el Thunderbolt, el T, será estupendo para esto.
Correcto. El X82T y la gama 71T creo que también es compatible. Creo. Pero a partir de ahí ya nos vamos a, bueno, servidores rack, que aparte realmente no utilizan los PCI para eso, lo utilizan ya para otras cosas mucho más bestias. No,
y aparte, estos dos que comentas tú, estas dos gamas ya son... están bastante por encima de lo que nos dice,
sí,
¿no?
Sí, en todo. en precio. Entonces, y en todo.
Bueno, pues nada, en la recomendación hemos dicho que el 451A, ¿verdad?
Sí, 451A.
Exacto. Este es nuestro modelo para más o menos que cubra todas las necesidades que nos comenta este hombre, ¿verdad? Bueno, y por último, ya tenemos la última pregunta que va a entrar aquí en este episodio. Como digo, hay más y se nos quedan en el tintero, pero entrarán en el siguiente episodio. Y es que David, tocayo tuyo, nos dice: buenos días, intento encontrar un sitio donde encuentre una comparativa clara entre los siguientes servidores NAS: el QNAP TS251 Plus, el QNAP TS253A y el QNAP TS253 Pro. Nos manda el enlace y dice que si le podríamos ayudar a elegir uno. Nos dice David que sus necesidades son tener dos discos duros de 4 terabytes en espejo, tener los ficheros centralizados para poderlos compartir, tener copia de seguridad de sus fotos y sus vídeos, tener un buen media center con conexión DVI y tener un bajo consumo o un bajo ruido en decibelios. Pues bueno, antes de seguir, decirle que la conexión no es DVI, sino HDMI, creo que se refiere a ello.
Correcto.
A la conexión HDMI. ¿Y qué le comentamos a este hombre? Yo creo que los dos... una duda me surge a mí, ¿el TS253 Pro sigue?
No, ese servidor NAS está descatalogado, ¿vale?
Exacto, eso es lo que me...
Sigue estando en la página web de QNAP, porque es un modelo bastante reciente, pero...
Sí.
Yo creo que, voy a terminar bastante rápido.
Sí, dime.
De 253A.
253A.
Sí. Uh-huh. En este caso, 253A. Sí. Y sinceramente, si quiere un modelo silencioso a más no poder, fíjate tú qué tontería, que se ponga el de 4 discos. Si puede, si se lo puede permitir.
¿El 453?
Exacto.
¿Y es más silencioso que el 253?
Muchísimo.
Sí, yo creo que eso tiene su lógica, ¿no? Porque normalmente son dispositivos que tienen ventiladores y disipaciones más grandes.
Claro.
Y digamos que al ser tienen mayor calidad,
claro.
Yo creo. Y por eso también le va a bajar bastante el ruido.
Ya no es que tenga mayor calidad, es muy sencillo. Tú tienes un ventilador de 90 milímetros en el 253A y un ventilador de 12 milímetros, claro. De 120 milímetros en el, en el 453A.
Sí.
Mínimas revoluciones, mayor flujo de aire. Es muy sencillo.
Es muy sencillo. Físicamente yo te he pillado de momento.
Sí.
O sea que hasta ahí perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto hemos acabado un episodio que no ha quedado mal, ¿no?
No ha quedado mal. Solo tengo que decir que la he liado parda con No soy un Muggle, que no es de Elche, que es de Oviedo, que es una chica guapísima, ¿vale?
Sí, que la conocimos allí.
Exacto, que la conocimos allí. Se me ha ido la cabeza totalmente de tanta gente que conocimos allí.
Sí.
He de decir que tenemos que saludar a Frank Castell, @FrankCastellPod en Twitter, y a Charblue, que nos ha estado por ahí dando likes a tope a...
Ay, guay.
A...
Ese Charlie bueno, de Tenovida, y a Mino, su compañero.
Exacto.
Y a Frank Marvel.
Que nos han estado aquí dando likes por un tubo cuando hemos dicho que si alguien quería que le saludáramos. Y nada. Pues eso.
Pues nada, que se lleven nuestro saludo de... Bueno, pues es que lo que comentábamos ya para acabar, que es que esta gente es que la hemos conocido allí y ha sido estupendo. Domin Rueda también, que estaba por allí con Tecnovidas, que participamos, llegamos y directamente fuimos a su directo.
Sí.
Y nada, aunque esté un poco off topic, ahora ya para terminar, pues un abrazo muy fuerte y por supuesto a todos los oyentes que nos escuchan, David, que cada vez son más. Y comentábamos la audiencia allí en JPod y la gente se echaba la mano en la cabeza. ¿Cómo es posible que, pues no sé, les gusta lo que hacemos y nosotros nos gusta la audiencia que tenemos?
Sí.
Y esto sigue para adelante, ¿no?
Yo creo que, yo no sé nuestros oyentes, pero yo estoy enamorado.
No nos lo merecemos, la verdad.
Yo estoy enamorado de ellos.
No nos merecemos la calidad humana que tenemos ahí detrás.
Y,
bueno, David, pues nada. Dime.
Y bueno, todo el follón que se está montando con Linux Station, que ya hablaremos,
ya hablaremos
de eso.
Sí, ahí hay ahí tela que cortar, ¿no? No me ha dado tiempo a meterlo en el guión y no me ha dado tiempo a analizar bien el problemita, Pero bueno, ahí tenemos un famoso canal de Telegram, que es telegram.me/culturanas, que ya está abierto para todo el mundo.
Exacto.
Todo el mundo que quiera entrar puede entrar. No lo vamos a borrar, simplemente ahí pues va a ser para comunicaciones rápidas, para mencionarnos, para, en fin, digamos, para el caballo de batalla diario. Y luego ya, pues un poco más técnico y más maduro y más, digamos, con más cuaje, más solera, pues vamos a dejar Slack,
claro,
para
que
temas
sí,
ahí que queden constancia, para dudas más técnicas y cositas. Pero para cosas rápidas, vamos a dejar Telegram, si te parece.
Perfecto.
Abierto para todo el mundo y Cultura NAS, perdón, telegram.me/culturanas. Ese es el, ahí lo pones y directamente puedes entrar sin necesidad de invitación ya. Y no sé si me comentaba, bueno, nada, que ese tema de Linux Station lo vamos a comentar ahí, si damos una solución, y mientras QNAP no ha dado una solución, si es que es problema de QNAP, que no lo sé.
Sí.
Pues mientras no, si no da una solución, pues lo comentaríamos en el siguiente episodio, que ya sería el 17.
Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí este episodio, ahora sí, del 16 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado, como siempre, y por esos minutillos que nos habéis dedicado a escucharlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter. Viene la cuenta mía directamente en @jmramirez o viene en la cuenta de David @caleidostk.
También podéis hacer este contacto a través de la web jmramirez.pro o en la cuenta de email dedicada a ello, culturanas@jmramirez.pro. Y como último, y como siempre os pedimos, si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a mucha más gente como vosotros.
250 valoraciones de 5 estrellas,
yes,
llevamos.
Yes.
250.
A tope.
250 millones de gracias os vamos a dar.
Ya ves.
Pues nada, si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque yo estoy seguro, y David también, que os va a gustar todavía mucho más. Hasta entonces, adiós.
Adiós.